Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Si es que hay cosas que es que no cambian nunca.
Rodrigo,
si es que
ha dicho tu nombre.
Bueno, pues déjame a mí que me manifieste en mi perplejidad.
Pero tú ahora tienes que decir el nombre de
y
los...
que me tome mi ratito para decir que es increíble.
¡Vamos! ¿Pero por qué?
¡Juan Gómez Jurado!
¡Sí, sí!
Y ahora imagínate que yo también me tomara mi tiempo antes
es
de decir...
Es que esto tiene que tener ritmo.
¡Javier Cansado!
¡Y Arturo González Campos! ¡Toma! ¡Vamos, emoseador bueno!
Mira que ha intentado Javi levantarlo, pero habéis matado el ritmo, el ritmazo que tiene este programa cuando empieza.
Para mí no es ni mejor ni peor, es diferente.
Rodrigo, ¿qué te ha contrariado, Rodrigo? Porque ha sido de repente, o sea, has notado...
Es verdad.
¿Has sentido una incomodidad?
No, me he enmimismado, nada más.
Claro, es que las personas con vida interior es lo que tenemos.
Claro, que de pronto es que tienes una vida interior tan rica.
Que te vas.
Es que ya quisiera yo.
Estaba yo pensando, es increíble que estemos aquí los cuatro, que hayamos coincidido,
que prácticamente
cada quincena repitamos los mismos.
¡Ostras! ¿Ves ser una persona reflexiva? Yo lo hago a lo loco. O sea, yo no lo analizo. Lo hago, digo, aquí estamos.
Y luego
estamos.
Que decís mi nombre y que yo no me giro, ¿eh?
No.
Yo voy por la calle, oigo un frenazo de coche, yo no me giro.
Sí, eso lo he visto.
Y una sirena tampoco miras.
No, pienso, raro será que sea para mí.
Se ensimisma, se queda con la ensimismación y no hay manera de...
Mí mismo.
¿Sabéis que claro, hay gente que piensa que quedamos para hacer el programa? Y digo, no, es casualidad.
Es casualidad.
De pronto notas una especie como de hormiguillo, de hormigueo, y dice, voy a ver qué, a ver si está. Y aparecemos, pero de
y
verdad.
Y que seamos los cuatro es por sorteo.
Sí,
lo que pasa es que está coincidiendo siempre.
Ocurre
dando
y ya está.
La falacia del jugador, no sé, nos está dando todo el rato.
Yo hay una cosa que me preocupa mucho del tema de ir por la calle y oír cosas.
Sí.
Adelante, Juan.
Porque decía antes Rodrigo lo del frenazo,
sí.
Pero es que ahora a los coches no los oyes.
Ostras.
Tú vas tranquilamente.
Uy, que no, les hace Hans Zimmer cosas,
Pero,
van con acordes.
¿No os parece que es un momento excelente este? En vez de para que Hans Zimmer le ponga cosas a los motores, que le pusieran una música. Lo que pasa es que tendría que ser todos la misma.
Todo rap,
porque
todo
sí.
Rap.
Todo rap. Ojalá todo rap.
Que parezca que somos todos negros y que hacemos los coches plumba, 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 plumba. Delante de diners.
Eso es, y Hans Zimmer.
En South LA.
Pero ¿y las motos? Y los patinetes, cada uno su repertorio, cada uno su tipo de música.
Cha-cha-cha.
Yo quiero llevar una motoreta con cha-cha-cha.
Y si es una Vespa, Pino Donayo.
¡Ostras!
¿Sabes lo que me da rabia?
Madre mía.
Que el tema de hoy era buenísimo, ya no da tiempo
suéltalo,
y no me voy a acordar para el próximo.
Sí, que te lo cortamos al final.
Y me lo cortáis, vale.
Venga.
¿Qué hacéis? Vamos a ver. Cuando vais a lavar los dientes, ¿qué hacéis?
A ver.
¿Mojáis el cepillo y luego echáis el dentífrico? O
dentrífico
primero y luego la agro.
Procrastinar y dentrífico, eso es.
Es que también son ganas de fastidiar. Pero mojáis el cepillo y luego echáis el dentrífico. O echáis el dentrífico y luego mojáis todo el conjunto.
Primero dentrífico y luego ya la agrua.
No.
Luego la agrua, el agrua después del dentrífico.
No hay que mojar nunca el cepillo de dientes. Hay que echar el cepillo...
Nunca.
La pasta en seco.
Yo lo que hago es que me seco primero la saliva, me la seco bien para que esté la boca muy secuza. Muy secuza. Me como un polvorón para tener la boca muy seca.
Y un Kleenex.
Y luego ya entro todo ahí con todo seco. Y eso te arrastra todo. Eso te quita todas las miasmas de las entrevistas.
Hala, solucionado. Empiezo cuando quieras, Arturo.
Pues es verdad que el tema era una mierda. ¡Vamos con la primera contienda de...
¡Tierra!
¡Mucha atención!
¡Toma!
En este caso, los tres contendientes.
¡Toma!
Juan Gómez Jurado, que saca una tijera. Rodrigo Cortés, girando a la vida porque es un hombre que se en sí misma saca otra tijera.
¡Granito! ¡Esto es granito!
Aplasta con una rotunda piedra sin...
Es increíble.
Sin,
granito, granito.
Sin encajes, ¿eh?
Arturo,
sin...
granito. Arturo, granito. Granito es.
Es de granito, ¿no? No le ha puesto encajes, ¿eh? Es...
Pero se puede explotar.
Yo creo que puede.
Es...
Yo creo que mi tijera gana a tu granito,
es,
¿eh? Te aviso.
Fel de pato.
Es fel de pato.
Mica... Y cuarzo, esto es granito. ¡Vamos!
Has derrotado al mundo entero. Así que vamos con la sección de Javier Cansado.
Entra música.
Tequila.
Bueno, amiguetes, hoy vais a flipar, ¿eh? Hoy
¿Por qué?
Porque
¿qué traes?
Últimamente me estáis tachando de ambicioso, de que busco
ambicioso,
secciones
no
que,
siempre
tachao,
que busco, pedazo de ambicioso,
que busco meta secciones. Hoy ya soy ambiciosísimo.
Pero qué dices, Javi, pero
super
si
ambicioso. Más que ambicioso,
super
ambiciosísimo,
super ambicioso, porque traigo tres en una. O sea, traigo una sección que son
increíble,
tres
increíble,
en una.
Javi, funcionar.
Increíble, madre mía, Javi,
madre mía,
de verdad.
Madre mía. Vamos a ver. Porque tiene su parte de concurso. Sí. Concurso al modo cortesiano, me refiero, ¿eh? O sea, sí. No.
De mierda.
Cortesiano, pero si Rodrigo Cortés, tú te enfadas con los concursos, claro, que haces.
Queda, pero ahí queda. Luego es una influencia, sí, que sí, queda. No se entiende. Al principio no se entiende.
Eso es.
Pero
soy permeable. He estado reflexionando y digo, esto es muy interesante. No lo hay que desdeñar nunca estos planteamientos.
Quizá mis concursos se han adelantado su época.
Eso
quizá,
es.
Quizá sea el metaconcurso.
Es que voy por ahí. Son ideas que están diciendo, ahora mismo, ahora no valen nada, pero dentro de unos años...
Es cuestión de paciencia, es como donde sacar tijera.
Vale, entonces va a ser un concurso.
Bueno, va a ser... Es que, espérate, es muy ambicioso. Es ambicioso, sí. Tiene concurso, ¿vale? Tiene prescripción.
Toma,
¿sabéis que a mí me gusta mucho que nosotros prescribamos
que cosas
para...
prescriptores, sí, por favor.
Eso
sí, por
me
favor.
Gusta mucho, ¿vale?
Sí, sí.
Y luego tiene, o sea, concurso.
A ti lo que más te gusta es cuando te prescriben los delitos, Javi.
Claro, lógicamente, ya a mi edad, afortunadamente ya toda la juventud, todo lo que dice la juventud ya... Porque yo corrí delante de los grises, vamos. Bueno,
el mérito, Javi, está en correr detrás.
Eso es la valentía de verdad. ¿Sabéis que yo me ponía un traje de corbata y todo? Iba a la...
¿Ibas elegante a correr delante de los grises?
Claro, para que compensara que yo no estaba en la manifestación. Era un fantasma. Pasaba desapercibido, qué listo soy. Bueno.
La izquierdita cobarde.
Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Sabéis que... bueno, antes de empezar, voy a hacer una pregunta rápida a cada uno y contestadme sin pensar. Rodrigo, ¿canción favorita de los Beatles tienes?
Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun. Juan, ¿canción
por
favorita?
Ejemplo,
Por sí.
ejemplo.
No, la primera que te venga, ¿vale?
Sin pensar.
Vale.
Vamos todos a porrillo en un submarino amarillo.
Vale, ¿y tú, Arturo?
Black Bear,
vale.
Claramente.
Bueno, pues la mía es esta.
Tú vas a por los perdedores, Javi.
La balada de Johnny Yoko,
de Yoko,
¿vale?
De Johnny Yoko, eso.
La balada de Johnny Yoko, ¿vale? Entonces, hoy vamos a prescribir.
Sí.
Aquí Dragones va a decidir cuál de los Beatles es la mejor versión que se ha hecho, ¿vale? No de los Beatles, sino versiones...
Vale. De canciones de los Beatles.
Eso es.
Permíteme que yo me lo explique a mí mismo, ¿vale?
Vale.
Vas a poner canciones de los Beatles que son versiones de las canciones.
Eso es.
Y hay que elegir la mejor.
Eso es. O sea,
gracias.
Va a decir, aquí Dragón va a decir que la mejor versión de una canción de los Beatles es la que sea, ¿vale?
La que digamos nosotros ya es.
Esa es. Claro. Pues,
vale. Vale, ¿no? Somos prescriptores.
Pero ya eso va a quedar...
Para siempre.
Pero escrito en los anales.
Para eso, la historia. Para
eso es así. Vamos a ver. Eso es, está las etimologías de San Isidro de Sevilla y luego ya nosotros. O sea,
somos,
no hay más.
Así.
O sea,
prescriptores o somos ratones.
Pero fijaos y ¿dónde está el concurso?
Yo prefiero ser cola de prescriptor que cabeza de ratón.
Vale. Prefiero ser diente de ajo.
Vale. Bueno, joder, claro.
Perdón, Javi.
Pero, Javi, tú céntrate.
Si lo estamos entendiendo, estamos entendiendo.
Tú tienes que aportar la seriedad.
Yo quiero decir también frases geniales, joder, dejadme. Joder, qué claro. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dónde está el concurso? El concurso está en la en las canciones. Diréis, ¿qué canciones has elegido?
Porque, ¿qué, claro, canciones has elegido, Javi?
Pues ¿qué canciones ahora has elegido?
¿Qué habrá elegido Javi?
¿Cómo? Bueno, qué tensión.
Pues he elegido un algoritmo para empezar. He cogido un algoritmo, bueno, que ha sido lo siguiente. Ala, he cogido
¿tu propio algoritmo?
Propio algoritmo, lo he elaborado yo mismo, claro, un algoritmo.
¿Has puesto versiones Beatles en Spotify o te voy conociendo poco?
Bueno, pues es tus secretos no los reveles, Javi.
Es un algoritmo porque he mezclado dos listas de...
Wow.
He buscado en la Deep Internet y he encontrado una de la revista Rolling Stone, que sabéis que me gusta mucho,
sí,
y luego de una revista británica. He mezclado los dos, las 10 canciones mejores para uno y las 10 para otro, y yo he purgado ahí y he cogido,
Javi,
las que he cogido, ¿vale?
Vaya curro, Javi, vaya curro.
Es increíble,
vale. Es increíble, vale, de verdad.
Entonces, el concurso es lo siguiente, fijaos, es que se me ha ocurrido una idea maravillosa. O sea, mezclo el open mic también en todo esto. O sea, es que esto...
Pero céntrate, Javi, céntrate.
me va a costar mucho, es verdad. Vamos a ver. Fijaos, yo digo una información antes de poner la versión de los Beatles que vamos a escudriñar.
Sí.
Digo una mientras que suena la canción.
Sí.
Vosotros tenéis hasta un minuto para decir no. Si en un minuto no decís no, esa canción pasa a la final. Si en un minuto.
Vale. ¿Pero por qué voy a decir que no?
Lo has complicado muchísimo, una canción. Javi. Lo has complicado mucho. ¿Sabes?
Porque sí, las versiones,
bueno,
son...
Mira, Javi, tira. A jugar se aprende jugando.
Son versiones muy variopintas. Entonces, de pronto, a lo mejor, cuando guste la versión...
Y a lo mejor pones una y yo ya digo... ¡No!
Fíjate, fijaos una cosa. Queridos...
Quita esa versión inmediatamente de delante de ti. ¡No! ¡No! ¡No quiero saber nada de esa versión!
Queridos podcast oyentes,
no lo entiendo.
Está diciendo, ¿no?, la persona que elabora unos concursos que están también...
Que era una venganza, vale.
Vale.
Entonces, arranca, Javi. Yo no he entendido nada. Arranca y venga, creo que en un momento intentamos. Hay que decidir si,
bueno,
decimos,
¿sabéis?,
que no o que sí.
Las 10 canciones elegidas en un algoritmo entre la revista Rolling Stone, es que no recuerdo el nombre de la revista británica, lo siento.
No digas 10, que no sabemos si cabrán 10.
Da igual, Saitán
Sao. Casi seguro,
bueno,
que no.
Pues vamos a empezar con la primera canción. Vamos, Juan.
¡No!
No, joder, espérate que suene por lo menos.
Fíjate, hijo.
Eso no es un concurso, eso no es un concurso, ¿no? Esto
se va a hacer cuesta arriba porque Juan se la sabe.
Juan se cree que es adivinar.
Bueno, esto es Hey Jude.
Canciones malditas.
Hey Jude, cantada por Ella Fitzgerald, ¿vale?
Buah.
Ella Fitzgerald. Entonces ahora, tenéis hasta un minuto para desdeñarla. Si en un minuto no la habéis desdeñado...
No puedo desdeñar a Ella Fitzgerald,
no, pues, pero es un concurso, podéis desdeñarla si queréis.
Ya, pues no.
Vale, pues no,
requete sí.
Entonces,
solo hay una tensión, que es que Juan la desdeñe.
Juan la desdeñe.
Que lo cual la haría de nuevo entrar.
¿Te quieres tomar un minutito, Juan?
Espera, ¿qué tengo que hacer? ¿Que sí o que no?
No.
Tú di lo que quieras, lo que te brote.
En cuanto uno de los tres, yo no voto, cuidado. En cuanto uno de los tres diga que no, la canción se va, se acabó.
Vale.
Desaparece, ¿vale? Si durante un minuto nadie dice que no,
Rodrigo,
esa canción
somos
pasa a la final.
Sí. Juan.
Vamos, Juan.
No lo sé.
Todavía está dudando con él a Fitzgerald, es que no me lo puedo creer.
Yo es que no puedo regalar un sí así como tan deprisa.
Sinvergüenza.
Así que va,
vale,
a ser un no.
Es sinvergüenza.
Vale, entonces, y ahora el concurso. Los Beatles al principio se llamaba The Silver Beatles.
¿Te acuerdas?
¿Es correcto o no es correcto? Bueno, da igual lo que sea.
Sí, es correcto.
Creo que no, ¿no?
¿Tú crees que no, Juan? ¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Sí.
Rodrigo,
eran de Silver algo, pero no era Beatles.
No, pero Silver Beatles, gana Rodrigo. Bueno, vamos
The
a la segunda
Silver
canción.
Beatles, sí,
vale,
sí.
Hey Jude, la versión de Ella Fitzgerald no ha pasado, ¿vale? Vamos con otra canción. Entra.
¿Por qué no ha pasado?
Pues ha dicho Juan que no, ya sabes.
Ha dicho Juan que no. Es,
vale,
esto
vale,
hay
vale,
que
vale.
Ser deportivo.
Vale, siguiente. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Esto es un súper requete sí.
¡Por supuesto que sí!
Ya, pero espérate, si
¿pero dónde está la duda?
El recalcitrante está ahí.
Ah, bueno, que está Morritos.
Vamos.
Está Juan, a ver si la reconoce.
Hijo de puta. Está diciendo Let It Be, dice, a ver si la reconoce.
Pero Juan es el único que se está tomando el minuto de verdad, ¿eh?
Yo...
De verdad, eres Risto Mejide.
Creo que con la esperanza de que haya una versión mejor que esta... Voy a decir que no.
Bueno, no me lo puedo creer.
Siempre hay alguien en el mundo que canta mejor que Jeff Fitzgerald y Aretha Franklin.
Siempre es el
se me están
el típico que canta mejor.
Los palos de sombrajo con Juan. Madre mía, qué nivel, qué criterio, más maravilloso.
Bueno, sí, no sé a quién está esperando exactamente por encima de...
Concurso. Vamos a ver, Paul McCartney era el bajista del grupo, como todo el mundo sabe. Él tocó el bajo porque los demás no quisieron... O sea, los tres, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, tocaban la guitarra y dijeron, mira, pues toca tú el bajo y tal. ¿Esto es correcto o no es correcto?
Es correcto. Era el musicazo. Es el musicazo. Correcto. El dame sí, lo que sea que lo toco.
Juan, ¿qué dices tú? ¿Que es correcto o que toca el bajo porque los demás le dijeron que tocaran el bajo o no?
¿Qué ha dicho Rodrigo?
Vamos, Juan.
Que es correcto. Lo ha dicho,
que es correcto.
Entonces es correcto.
Vale, pues es correcto, sí. Vamos con la tercera versión. Os recuerdo.
Nuestra vida.
No ha pasado a la final ni Ella Fitzgerald ni Aretha Franklin. Juan, te lo mira, venga, siguiente canción.
Venga, vamos.
De verdad.
A ver si entra Leire.
Juan, te reviento, Juan, te reviento. Te lo digo en serio, te reviento.
Temazo, Javi.
¿Qué decimos? ¿Los de Sim? ¿Y Juan? ¿Qué decimos, Juan? ¿Juan?
No sé, es que... O sea, quiero decir, tampoco me quiero comprometer así mucho.
Pues sí,
demasiado tarde, Juan.
Pero estás tirando todas las buenas. Juan, que luego ha habido versiones muy dolorosas también, ¿eh?
Yo espero que haya una mejor.
O sea, que dices que no tampoco.
Yo voy a decir que no.
A Ike, Antira Tarde, también dices que no. Bueno, pues sí, nada, bueno. Pues Come Together tampoco pasa a la final. Pregunta. Hasta la fecha de hoy, que es cuando miré internet, llevan vendidos 178 millones de discos vendidos los Beatles. ¿Es verdad?
Pierde tanto tiempo en la estructura que luego los detalles es donde él
o sea, hace tres días había vendido 178 millones. ¿Creéis sí. que es verdad o que es falso?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¿Que si
sí?
Le sumas ya los alquilados.
Yo creo que sí porque no te da la cabeza para inventarte otra cifra con el lío vale. que tienes de concurso ahora mismo, Javi.
Juan, ¿qué dices? ¿Que es correcto o no es correcto?
¿Qué ha dicho Rodrigo?
Que sí, que es correcto.
Es correcto.
Vale, pues es correcto. Vamos con la canción 4. De momento no ha pasado nadie. No, la canción. Sí, no, la 4.
No,
sí.
No ha pasado ni una. No
ha pasado ninguna.
Con
vamos con la
ninguna,
cuarta versión.
Ninguna. Son todas malas. Todas malas.
De verdad, vamos con la cuarta. A ver si te gusta esta, por lo menos. A ver, Juan.
There are places I'll remember. Oh my life.
Este es Johnny Cash.
Juan, por
este favor. Este es In My Life, Johnny Cash.
Juan, de rodillas te lo pido, Juan.
Juan, estamos todos pendientes. Parece que a todos nos gusta menos a...
A ver, yo doy por hecho que a Rodrigo le encanta Johnny Cash.
Hombre,
claro.
Hombre.
Juan, está en tu mano.
Iría a la cárcel por ese hombre. Y además coincidiría con él.
Yo he de decir que yo descubrí a Johnny Cash y los cuatro discos de América que tiene, gracias a Rodrigo, que nos lo presentó en este aquí de Dragones.
Sí, señor.
Con ese jinete pálido que recorría... América, When the America, Man Comes Around.
Era América, definitivamente sí.
¿Os acordáis?
Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Maravilla.
Perú.
¿Pero puedes resolver, Juan?
Sí o no, Juan.
Costa Rica.
Demasiado British para
Colombia.
Para Johnny. Esto también es un...
¡Madre mía! ¡Madre
muy
mía!
British. Yo también lo veo muy British.
Y ahora que lo dices, prescriptor.
Quizá demasiado British. Uf, es verdad.
Bueno, la pregunta de concurso.
Se le notaba mucho el duquesado.
Como giede a British. Sí.
Al teclista Billy Preston. Que
apesta a Oxford.
Escucha, Billy Preston, que colaboró mucho con ellos, con los Beatles, el teclista Billy Preston, le llamaban de usted. Le tenían tanta consideración que le llamaban de usted. ¿Esto es cierto
¿Cómo?
O no es
¿Cómo
cierto?
Se hace eso?
Esto es verdad.
¿Cómo se hace eso en inglés?
Esto es verdad. Esto es verdad.
Pues esto es verdad.
Esto es verdad, lo he visto yo en el documental y todo.
Le llamaban you todo el rato, o sea, de usted.
Claro.
Juan, ¿tú qué dices?
No como cuando le llaman de tú, que dicen you.
You,
no.
You,
de usted.
Sí, pero con un desprecio.
Con la idea como muy marcada.
Eso se nota en el tonito.
You.
Si no hay. No hay usted en inglés.
Y qué genio.
O sea, joder, tiene que llamar Juan, por el apellido, joder, Juan. Y
pero está ya, el boss. Pero es que
es la entonación. Cuando dice you, eso, sí. Eso es you. Sí, pero you.
Sí, sí. Eso se deja tirado o se dice con honor.
¿Qué? ¿Cómo lo ves? Juan, vamos.
Pues voy a hacer una cosa. Voy a preguntarle a Rodrigo cómo lo ve.
Él ha dicho que sí. Él ha dicho que sí.
¿Cuál era? Ha dicho que sí. Dicho,
la de Billy Presto, que sí, le llaman de usted. Le llaman you, sí, todo
el
rato. Sí,
sí, eso sale en el documental.
Sale
en
el documental de Arturo.
Joder, en el documental del que
venga, pues venga.
Vale, pues tampoco pasa la final, Johnny Cash. Vamos con otra versión. Venga, a ver si al niño le satisface algo. Venga, vamos a ver. Venga, tira.
Bueno, el niño está duro. El está niño durito, no se satisface, sí. Así como sí.
Venga, va, tira. He buscado versiones que no son muy canónicas, versiones un poco diferentes, ¿vale?
Este es Marvin Gaye.
Con tu propio algoritmo.
Marvin Gaye, que es el Yesterday, claro.
Esto es muy bueno, Javi. A mí me interesa menos. A mí este sonido me interesa menos.
El sonido Detroit te gusta menos, así, un poquito.
Sí.
Te gusta más el sonido y un poco hiriente, más de Memphis y el soul más marcado. Bueno, Wilson Pickett y tal.
Vale, o sea que tú... Yo es un sí, pero claro, da igual, porque además ya...
A ver.
Juan lo va a tirar también.
Es buenísimo, Javi, es buenísimo.
A ver, Juan, ¿tú qué dices? Mono. Bueno, Juan.
Esto está bien, pero What's Going On, mira, es mejor.
El sobrado.
Esto.
Sobrado.
Sí, hombre, ya, pero estaba valorando no a Marvin Gaye, sino la versión que hace de una canción de los Beatles. Cuidado, vamos a ver si tenemos las cosas, los parámetros bien marcados.
Sí, vamos a ver si de una vez nos centramos.
What's Going On es mejor. Es que no veas, de verdad. Es que me tengo que callar todo el rato.
Pero no lo haces. No.
A ver si te callas luego en la sección de los otros, como te callas en la mía. Venga, perdón. Entonces es un no para ti, Juan, también.
Clarísimamente que no.
Bueno, pues tampoco, pues Marvin Gaye tampoco pasa
a
la final.
De
a ver, concurso. Los Rolling Stones y los Beatles se ponían de acuerdo para sacar los singles. Cada canción que sacaban se llamaban unos a otros. ¿Vais a sacar canción? No esperamos.
Eso es verdad.
Porque solía salir cada dos meses una canción de los Beatles o de los Rolling y tal. Entonces se ponían de acuerdo.
Es verdad. Si es que se llevaban bien, además.
Es verdad que se llamaban muy bien.
Juan, ¿tú qué dices?
Se admiraban muchísimo.
¿Tú qué dices? ¿Es verdad o es mentira que se ponían de acuerdo para sacar los discos al mercado?
Me parece que puede ser que sí.
O sea, ¿que dice que sí? Correcto. Tu primer acierto.
Es correcto.
Toma. Muy
hoy
bien.
El ritmo del programa lo está marcando Juan, ¿eh? Sí,
Arturo, sí. Arturo Pérez Reverte y yo hacemos eso, así que...
Vale, vamos a otra versión, italiano. Anda. Vamos a otra versión, venga.
Y Ken Follett.
Faltaba un poco la onda brasileña. Este es Sergio Méndez y Brasil 66 de Full on the Hill. He de decir que esta canción no está en ninguna lista, ¿vale? Como mejor canción de los Beatles.
Yeah.
Pero es que a mí me encanta. Y ya está.
Y es tu algoritmo.
Como es un algoritmo modificado por un ser humano. Claro. Que está muy bien también eso.
Eso también. Eso hay que caer.
Eso ya, exactamente. Tú estás en tu casa y estás como al margen, pero cuidado. A ver, ¿os gusta de Full on the Hill la versión un poco bossa nova de Sergio Méndez?
Me gusta, pero no me deslumbra.
Claro, a mí gustándome no me arrasa el alma. Ay,
te estás dulcificando, te estás domesticando un poquito.
Sí, bueno, Javi. Vamos a ver.
Te estás haciendo un poquito chill out.
Claro, claro. Sí, claro, pero esta canción tiene 40 años, amiguetes.
Ya, cuidado.
A ver, espérate que a Juan a lo mejor le gusta. Rodrigo ha dicho que no y Arturo ha dicho que no. Juan, es tu momento para decir que sí, ¿vale?
Ostras, me encanta. Tiene un rollo...
Es que Juan tiene los cascos puestos, está con otra cosa.
Tiene un rollo la chica de Ipanema...
No, lo peor es que no.
Claro, pero
tiene
si
un
te
rollo
digo que...
la chica de Ipanema que me está flipando.
Claro, muy bien, Juan, muy bonito.
Entre todas las múltiples bossa novas que han pasado por tu cabeza...
Entonces, tú le dices que sí. No, sí, ya han dicho que no. O sea, Juan, es ocioso, que lo que digas es ocioso. O sea, está bien.
Es informativo, pero no. Yo lo veo ocioso.
Yo he estado a punto de aprobarla.
Sí.
Yo creo que va a decir que sí.
Pero va a decir que no también.
Pero no.
Yo creo que sí. No.
Porque me parece que es
demasiado latino para los Beatles. Es muy poco.
Vale. Tampoco, vale. Pero entonces, no, pregunta de concurso. Estuvieron, cuando fueron a la gira los Beatles por Estados Unidos, fueron a casa de Elvis, que Elvis quería conocerles, estuvieron juntos en la mansión y vieron que tenía un mando a distancia del televisor. Y los Beatles fliparon con el mando. Los Beatles hablo, ¿eh? Fliparon con el mando a distancia. ¿Verdad o mentira?
Eso es verdad.
verdad, porque ellos tenían palos de escoba.
¿Palos de escoba? ¿Tú qué dices? ¿Que es verdad?
Claro, sí, no, ellos se levantaban.
Tenía un hermano pequeño.
Paul McCartney se levantaba.
Un hermano pequeño.
A cambiar a ponerle el UHF.
Vale. Mi hermano pequeño era mi mando. Como tenía casi 10 años.
Con todas las casas, en mi casa era igual.
A lo mejor estaba en otra habitación.
Yo tenía de
y decía, ¡Roland! Y entonces él venía, ¡cambia de cadena!
Yo tenía dos hermanos. Bueno, fijaros, yo me hinchaba. Tenía dos hermanos y ahora tú.
Podías hacer un zapping muy loco. Bueno, a mí está esa leyenda urbana,
¿sí?
Esa leyenda urbana de que Ringo iba a la casa de los otros tres a cambiarles de
pues
sintonía,
sí, es verdad,
de la
pues,
tele.
Pues
se ha confirmado, ¿eh? O sea, se ha confirmado.
Se ha confirmado al final, ¿no?
Ha dicho Peter Jackson que sí que iba.
Que sí.
Entonces, ¿estáis de acuerdo que iban a que fliparon con el mando,
sí,
de
fliparon,
a distancia?
Fliparon.
Vale,
fliparon,
es correcto.
Fliparon.
Bueno, vamos con...
Si porque ya... además seguro que era de oro. Era de oro y Pepsi Cola.
Todo lo que estás contando es verdad.
Hasta ahora todo lo que he contado es verdad. Sí, vale. es un concurso. Vamos a ver, si ya lo he dicho al principio. Es un concurso, pero que no es un concurso,
claro,
o sea, es verdadero o falso.
Claro. Es todo benéfico, verdad. Es benéfico.
Ya,
es un
me quito la careta,
que no.
Me quito, claro, la careta, todo es verdadero, ¿vale? Es un concurso en el que todo es verdadero, ya.
Todo
me
es
quito,
verdad.
Me quito
concurso
la careta.
Colaborativo.
Me quito
de todas
la
maneras, Javi,
sí,
en este mundo cruel, nada es verdad ni es mentira.
Claro,
eso es.
Claro.
¿Y qué delito, cometí contra
qué
vosotros?
Qué buena frase, ojalá la saques en verbolario algún día, es buenísima.
Vamos con, última podría canción, si no gusta esto, yo ya paso, ¿vale? Venga. Bueno, a ver qué dice
aquí
Juan.
Ni un blanco.
Poquito blanco. Bueno, Johnny Cash, que tiene la voz muy oscura. O sea que,
Johnny Cash, que es de Oxford.
El sobrino. A ver, Juan.
Cuidado, Juan.
Sopesa.
O sea, Juan, de juez de un concurso de música. De verdad que este programa va a peor
porque
cada
la gente
día.
No lo está viendo. Está apoyado en el mentón,
sí,
reflexivo,
sí, sí, sí,
pero con la ceja alzada. Y a la vez extiende la mano como diciendo, un momento.
Un momento, por
un
favor,
momento,
dejadme.
Que la están peinando.
Dejad que la música entre.
Para que la gente se haga una idea, tiene más o menos la cara que ponen las solapas de los libros.
Juan, prescribe ya, por Dios. Juan, prescribe. Prescribe, Juan,
cierra,
por favor.
Cierra así el puñito delante de la boca, aprieta muy fuerte los labios.
Está poniendo la cara en blanco y negro.
Juan, Wilson Pickett. Juan.
Creo,
sí,
que esto es el punto exacto entre la frescura,
vale,
la negritud,
vale,
vale,
el atrevimiento.
Sí.
Bien.
Desde mi punto de vista,
sí,
esta es la mejor versión de los Beatles,
bravo,
jamás,
bravo, Juan,
creado.
Impresionante.
Bravo, Juan.
Lo ha dicho Juan.
Vale, Juan.
Ha dicho Juan.
Eres nuestro faro.
Mañana en el BOE pondrá, y lo dijo Juan.
Pondrá a la mierda Aretha Franklin, va a poner mañana en el BOE. Que aprenda a cantar esa.
Por fin se reconoce que Wilson Pickett hice la mejor versión. Fíjate que no me da tiempo a poner la de Ray Charles del Let It Be también, que tiene una versión.
El próximo día.
Bueno,
claro, pero
de todo modo, de momento ha pasado a la final, ¿vale? Ha pasado a la final. No ha ganado todavía porque hay muchísimas versiones.
Muchísimas,
ha pasado a la final.
Muchísimas.
Y os hago una pregunta para acabar el concurso, ¿vale?
Cuidado.
Venga.
Es verdad que.
Es verdad, es correcto, es cierto.
El primer batería del grupo que se llama Pete Best.
No es más cierto. ¿No es?
Otro sí. Que el primer batería del grupo, Pete Best, fue el echaron del grupo porque no se quería cambiar el peinado y seguía con el tupé con el que empezaron. Porque yo, el peinado Beatles este famoso fue a posteriori, se empezaron con tupé. Y Pete Best mantenía el tupé. ¿Es verdad que le echaron por esto?
Sí, porque yo he visto la película.
Es verdad.
Yo he visto la película. Sí.
¡Correcto! ¡Bravo! ¡He acertado todas! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Concursazo!
¡Javi,
seguimos!
¡Ven aquí,
hay
dragones!
¡Olé!
Javi, no te ha dado tiempo a hacerlo entero, pero de verdad que me ha parecido maravilloso.
Pero escúchame, y para callar algunas bocas de alguien,
sí,
que está aquí concreto.
Sí, porque se han dicho cositas.
Spotify no aparece.
Aquí se ha hablado de más.
Que siempre, ahí siempre dice, es que claro, te sumerges en Spotify y hace. Digo,
cuidado, he buscado
en muchísimos sitios para hacer la sección. Cuidado,
sumérgete tú.
Se han dicho cosas muy dolorosas de una sección para
amigo,
mí perfecta.
Sí. Amigo, bueno, muchas gracias.
Perfecto.
Este es el nuevo estándar. El nuevo listón.
Sí, ecuánime. Sí, sí. Es que Arturo es una persona ecuánime. Y lo digo también.
Y es
Juan tiene días.
Bastante difícil que cualquiera de los demás que quedáis ahí detrás en el recuelo de Javier Cansado podáis igualar siquiera lo que acaba de hacer.
Ahí estamos.
Pero vamos
ahí estamos
a determinar quién será el que el primero que lo intente con una nueva contienda de...
¡Piedra, papel y tijera!
son Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, los que claro, apuestan
es que
ahora mismo.
Es que lógico, es
Rodrigo
lógico.
Cortés saca una tijera y claro, si das todos los datos. Juan Gómez Jurado saca una piedra, te destroza.
¿Padre, lo has sacado tú?
Te destroza.
Claro, yo tengo mi estrategia.
Rodrigo, no estás teniendo buena estrategia.
Rodrigo, te van a pillar el truco un día y vas a perder siempre. Ya verás.
Eso es tu palabra contra la mía.
Ya verás.
Es que no me lo puedo creer, no me puedo creer cuánto tiempo puede mantener esto. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy nos vamos a ir a un lugar que podría ser el lugar que sin motivo alguno, ojo, debieran visitar dos de los integrantes de este programa. Hoy nos vamos a ir a Turquía.
¡Ah, por el pelo! Cabrón.
Claro, lo dice por el pelo.
Nos vamos a ir, Arturo, a un sitio que conoces muy bien gracias a una de tus películas favoritas.
El Expreso de Medianoche.
Si yo te digo Jules Dassin, Maximilian Schell y Peter Ustinov, ¿tú me dices?
¡Yo! ¡Toscapi!
¡Exacto!
Me vuelve loco Toscapi, me vuelve loco esa película, me encanta, me gusta muchísimo.
Toda la sección va a transcurrir hoy en el Palacio de Topkapi, en Estambul.
¿Lo vamos a robar?
En el Cuerno de Oro.
No lo vamos a robar, pero casi. Estamos en el siglo XVII.
¡Madre mía!
Ya ves, qué jaleo había ahí.
Menos ruido, ¿eh? Luego te dicen, en el siglo XVII había mucho menos ruido que ahora.
¡Eso, Gemízaro! ¡Vamos! ¡A la derecha, Gemízaro!
¡Son las 7 de la mañana!
En el siglo XVII había bastante ruido.
Yo creo que está bien
bastante
ya, ¿no?
Ruido había.
El Imperio Otomano es uno de los más grandes que han conocido los siglos. Inmenso.
¿Y cuál es el otro?
¡Ya te descompondrás, Imperio!
Y alcanzó su cenit con Solimán el Magnífico.
Creo que es cenit.
Oh,
el momento de mayor esplendor del Imperio Otomano. A Solimán el Magnífico, por desgracia, le sucedió Selim II el Borracho.
¡Ay, qué bajón, qué bajón!
Vamos a ver, el Magnífico se entiende por qué le llaman el Magnífico, pero al Borracho, ¿por qué le llamaban el Borracho? ¿Por qué era? ¿Por qué?
Luego ya iba el arrastrado.
¿Tropezaba cuando caminaba? ¿O qué? Decía, a ver, vamos, Torca, no, vamos,
José Manuel el Mierda.
El gusano. José Manuel la Babosa.
Lo cual ya es indicativo de la decadencia que iba a comenzar aquí. Pero nuestra historia no trata del declive del Imperio Otomano.
No, sería fácil. Uh-huh. Eso sería algo fácil.
Demasiado sencillo sería eso.
Está muy tratado ya, sí.
Vamos a hablar de algo mucho más interesante.
Ay.
Vamos a hablar de su sistema sucesorio.
Los abuelos lo crean, los padres lo mantienen y los hijos lo destruyen. Es así, ¿no?
Eso es
el mundo entero.
Es así, yo lo he visto.
Un poco más divertido que todo eso. A ver, os explico. Cuando un sultán moría, la tradición mandaba que todos los hijos reclamasen el trono al mismo tiempo.
A la vez. Hacían una, dos y tres.
¡Preparado!
¡Yo!
¡Cógeme a mí, Solimán!
Esto provocaba una serie de inconvenientes. Es exactamente ahora como acabáis de parodiar.
Uy, parodia. Esto es historia.
Esto fue así.
Pero lo dirían en turco. En vez de para mí dirían, ¡Qué cae! Yo qué sé.
Provocaba inestabilidad política, inestabilidad económica durante el interregno y muy a menudo, y esto es lo que no le venía bien a nadie,
guerras
civiles.
Correcto.
Claro. Oh,
eso es correcto.
Jobar.
Claro, eso no gustaba.
Es un concurso, Juan, porque no haces concurso también.
Para evitar las incomodidades, los otomanos decidieron que la mejor manera que tenías de ascender al trono era mediante el asesinato de todos tus hermanos.
Hombre, eso de siempre.
Siempre ha funcionado.
Eso de siempre.
Lo mismo que antes, pero a una escala un poco más controlable. ¿Qué ocurre? Que este sistema a su vez generaba otros problemas, porque la dinastía podía quedar interrumpida si el sultán moría sin hijos, porque no había concebido, y además sin hermanos, porque se los había cargado.
Claro, es que es un lío.
Claro, es que yo no. ¿Cómo iba a caer yo? Que iba a tener hijos.
Es que es un lío.
He matado a todos, sí.
¿Por aquí?
Ya, pero es que.
Precipitado. Ojalá sea algo de los Beatles ahora.
Oh, qué tensión, ¿no?
Y luego está el tema de la opinión pública. Porque, a ver, tú matas a un hermano, vale. Dos hermanos está bien. Sí. Tres, bueno. Sí. Cuatro, pero
con cuatro ya se empieza a enfadar la gente.
¿Pero
sí.
por qué? Si ese es el sistema sucesorio, pues ese es el que es. La gente está acostumbrada, ¿no?
Bueno, claro. También es que la gente es muy respetuosa.
No se van a hacer los sorprendidos ahora.
Mehmet III. Mehmet III.
En 1595, Mehmet III estranguló metódicamente a sus 19 hermanos pequeños.
Pero ¿cómo yo iba a pensar que una persona que se llama Mehmet, que es muy graciosísimo, se dedica a matar? Sí, se dedica a matar a todo el mundo.
Mehmet, ¿qué hace Mehmet? Claro, es que es muy gracioso.
Estoy matando a mis hermanos.
Mehmet, cachondo.
Teniendo en cuenta que él tenía 21 y los todos eran más pequeños que él, pues imaginaos. Aquí fue cuando entre la opinión pública empezó a despertarse cierto run-run.
¡A los niños no! ¡A los niños no!
¡Me da igual! ¡Si soy Mehmet!
¡Que me voy a portar bien, Mehmet, de verdad!
Así que los ministros y los generales del Imperio Otomano hablaron entre ellos y propusieron una solución humanitaria. En lugar del asesinato indiscriminado, a los hermanitos de sobra se les llevaría al cafés.
¿En plural, Juan? ¿Seguro que no es al café?
¿Al café?
¿Y van en taxis?
El café es, significa literalmente jaula. Ajá. Porque es lo que era. Era una torre lujosa del Palacio Topkapi, muy cercana al harén, para poder suministrar de concubinas, pero que tenía las cualidades esenciales de toda jaula, es decir,
barrotes.
Unos barrotes firmes, sí. Y la cerradura por fuera.
Y un asa por arriba.
Muy bien, eso sí lo cuidaba.
El encargado de inaugurar la jaula, el cafés.
Y un recipientito para el agua.
El encargado de inaugurar.
Y un tubito para el piso.
La jaula fue Mustafa.
Y una telita para por fuera.
Hermano de Ahmed I, hijo de Mehmet II. Mehmet. Fue el encargado de inaugurarlo. Y la historia, atención, es para morirse de risa.
A ver.
Porque una tarde, Ahmed, de 13 añitos, y su hermano Mustafa estaban jugando al yakalar-yakalar.
Hombre, vale, no habré echado hora yo.
Ahí es decisivo quién arranca.
Con el yakalar-yakalar, anda. No los niños de ahora que están con los marcianitos todo el día.
El que hace la primera jugada tiene ventaja.
Claro. ¡Ay, qué bien juega Mehmet al yakalar-yakalar! ¡Ven, Mehmet! ¡Estamos jugando al yakalar-yakalar!
A mí, como he repetido, todo me suena a porno. Mehmet, yakalar-yakalar.
Veréis por qué. Es hasta cierto punto poéticamente profético. Yakalar Yakalar es el pilla-pilla, sí, en turco. Sí, sí.
Ah,
no te falta que lo hubieras explicado.
Yakalar, yakalar. Obvio. Oh.
Se estaban persiguiendo el uno a otro.
Alrededor de toda la jaula.
Y de repente
les habían quitado el trapo.
Entra un general y se dirige al hermano mayor, Ahmed, y le dice: el sultán acaba de morir.
Ay.
Y claro, el pequeño, que es Mustafa, se pone blanco, porque ahora Ahmed tenía la potestad de decidir si le mataba o no le mataba, que era además lo que él había estado temiendo durante toda su existencia.
Dice, mínimo un bofetón me llevo, dijo. Mínimo un bofetón.
Javi habría dicho, el sultán acaba de morir, ¿sí o no?
Eso es.
O sea, de repente se había convertido en el pilla-pilla extrem, ¿no?
Pero Ahmed, después de toda una mañana jugando, tenía cierta benevolencia hacia su hermano y se volvió hacia él y le dijo, me caes bien, hermanito. Al cafés.
Anda.
Y te puedes pedir un muffin si quieres.
Y Mustafa se quedó recluido.
Pero con porras.
De por vida, Mustafa. O eso pensaban todos.
Y la música, perdóname, esta es de Zimmer también, ¿no? Es de Zimmer, esto sí, también,
es,
¿o no?
Esta es la que lleva mi coche.
De Lorenzo Zimmer,
sí.
De Mustafa Zimmer, es uno que es pariente lejano.
Mehmet Zimmer.
Es lo que hacen los coches de Zimmer.
Este dejará de afinar en algún momento y empezará a tocar, ¿no?
Resulta que 14 años después, Ahmed se murió de tifus, pobrecito.
Ay, Ahmed, le había cogido cariño.
Y a alguno de sus hijos debería haberle sucedido.
Claro, seguro que el hijo dijo, yo no me quiero morir de tifus, claro. Que te suceda otro.
Pero los eunucos de la corte tenían sus propios planes. Decidieron que ya que tenían en la nevera un potencial monarca, había que sacarle partido, que pasó lo habían guardado. Así que se fueron al café.
No te lo vas a creer, Mustafa.
Sacaron a Mustafa.
No te lo vas a creer.
Ven, Mustafa.
Te vas a reír.
Y lo coronaron sultán. Y os estaréis preguntando, ¿qué tal saldría el experimento de guardar un monarca en conserva en el café si luego descongelarlo?
Oye, ¿qué tal? Yo no le estoy preguntando nada.
Yo sí, yo
qué
nada. Yo estoy preguntando yo. ¿Qué pasará si tú pones a un posible sultán? Le pones en una jaula.
Nada me estoy preguntando.
Habrá que respetar la historia.
En ningún momento me he preguntado nada. Desde que empezó aquí Dragones hasta ahora.
¿Dirá que sí o dirá que no?
Sale regular.
¡Ay!
Como gobernante...
La verdad es que es música de regular, Juan.
Mustafa fue alguien empeñado en dar titulares. Para empezar, iba por el palacio riéndose. No un poquito, no. Riéndose...
Me río por no llorar.
Ojalá supiera de qué me río.
Y cuando no tengo ganas de reír, digo, met, y me río. No puedo parar de reír, qué suerte tengo.
Riéndose todo el rato. Y cada vez que se cruzaba, esto es como el inicio de tu broma, Rodrigo Cortés, de verdad que es así, ¿eh? O sea, cada vez que se cruzaba con un visir, le tiraba al suelo el turbante de un papirotazo y le decía, ¡eh, que se te ha caído!
El cachondo, el Ragmet.
¡Qué risa Turquía! Menudo imperio.
Otra de sus aficiones consistía en hacerse acompañar de un séquito de esclavas desnudas a todas partes.
¿En invierno también?
Incluyendo la mezquita.
Se le había ido la olla un poco, ¿no? Quiere decir que se le había ido la olla mientras estaba en el café.
¿Qué mezquita? ¿La mezquita azul?
Lo que peor le parecía... Sí.
Vale.
Lo que peor le parecía a sus súbditos, sin embargo, era que iba a darle de comer a los peces, que en principio diréis... A ver, es una afición que tampoco es tan terrible.
A mí no me molesta.
No pasa nada. Hay que...
Excepto si lo que le das de comer a los peces... son monedas de oro.
Mira, mira,
sí,
mira,
porque son muy indigestas.
A mí ahí ya, claro, no me mola. A mí ahí ya todo lo que estaba a favor de este muchacho ya me empieza a fastidiar.
Claro, Javi se ha puesto en contra de repente, claro.
También ponía a gente random que se encontraba por la calle.
Javi lo que se ha ido es a comprar una redecita.
O sea, él se encontraba por la calle a alguien, un molinero, y dice, te voy a poner un puestazo. Y le hizo jefe de un distrito de Estambul. Un aguador. Tú, jefe de guardia de palacio.
Qué arbitrario, qué arbitrario.
Pero, ¿y esto
de... pero sin estudio ni nada, o sea, sin una FP de gobierno ni nada, o sea, directamente venga.
Nada, joder, nada.
Para mí ese es Mehmet IV, el arbitrario.
Con la ESO sin pasar. Bueno, al cabo de tres meses, ¿eh?
Sí.
De aguantar esto, la gente empezó a pensar que a lo mejor 14 años sin salir de su habitación... y fumando opio sin parar.
Hoy, claro, bueno.
No le había sentado bien. Claro.
Podía haber afectado un poco a Mustafa.
A ver, todos hemos tenido una adolescencia, también te digo. Claro. Mehmet se la merecía.
Escucha, el opio, cuidado con el opio. O sea, no puede estar todo el día opio. No,
¿sabes cuál es el problema con el opio? Que es la puerta.
Eso es. Que de ahí viene todo.
Que empiezas a fumar opio, claro, y acabas faltando el respeto a tus padres. Es que es así.
Dijeron, ¡hasta aquí! Y lo volvieron a meter en el café.
Ti. Señor Ahmed, señor Ahmed.
Prepárese.
Pase por el café. Degolle a su hermano.
Su sucesor fue Osman II. De tan solo 14 añitos.
Bueno, 14 años ya tienes peletes en lo... Bueno,
pero Javi.
No, 14 años, que dije que si fuera, como si fuera 14 años, nada, pero no, ya tienes una...
Se ha metido muchísimo en el guión, claro. Si es, que,
es verdad, es un ejemplo de precocidad.
Ya hay ciernes con 14 años, hombre.
Ya hay ciernes.
Porque en solo 4 años de reinado, desde los 14 recién cumplidos hasta los 18 que no llegó a cumplir, Omán consiguió cabrear a muchísima gente.
Muy bien,
y gobernar fatal.
Me cae bien, Omán.
Entonces, Juan, hasta los 17, ¿no?
Que eran casi 18.
Estaba ahí, estaba en el límite.
Eran 17 pa 18.
Pero aguantó bien en el poder debido a que los 3 meses de reinado de su tío habían dejado huella.
Claro.
Es decir, siempre estaba con la comparación del anterior.
Alguien vendrá, claro.
Eso es.
Pero al revés.
Sin embargo, cometió un error garrafal porque después de una derrota militar se le ocurrió la brillante idea de culpar a los jenízaros de la derrota, obviando el minúsculo detalle de que había sido él quien les había mandado en el campo de batalla. Entonces, para echarles la culpa...
Pero si no se dejan mandar, claro, es que si se dejan mandar,
claro,
mal, él estaba diciendo la alineación, tú corres la banda, tú, pero si ellos luego son indisciplinados, los jenízaros...
La culpa es del entrenador, pues no siempre.
No.
Siempre, la parte más débil la que sufre, siempre.
Las órdenes estaban bien dadas, pero es que no hay motivación, no sentían los colores.
Él hizo un castigo público escenificado, les cerró las cafeterías jenízaras, les prohibió fumar su tabaco jenízaro...
Era una guerra de poder a poder.
¿Les cerró el café? cafés.
Uy, no, cafés. Las cafeterías, que no es lo mismo. El café es la jaula, ¿vale?
Los jenízaros eran la élite del ejército otomano.
Bueno, pues tú a los marines, a los Navy Seals y a Conan el Bárbaro, tú no le cabreas. Mm. Porque si no se lo toman bien, pues pasa lo que le pasó a él. Los jenízaros no se lo tomaron bien, asaltaron el palacio de Topkapi.
Vaya.
Y asesinaron a Osman.
Carácter.
Por el método, y os juro que es rigurosamente histórico,
¿sí?,
de compresión de testículos hasta la muerte.
Ah,
¿cómo?
Ah, Juan.
Compresión de testículos hasta la muerte.
Pero eso es así. ¿Eso?
Pero
¿eso
qué
es
necesidad, así? ¿No?
Eso es como un veneno, ¿no? Que no sabes lo que le ha pasado.
El imperio estaba sin sultán. Y os estaréis preguntando.
Yo no me he preguntado nada desde que empezó el primer programa aquí, Dragones, hasta ahora. Nunca.
¿Tendrían la brillante idea de sacar de nuevo a Mustafa del Cafés a ver si había madurado?
Y si a lo mejor se les ocurrió otra vez sacar a Mustafa del Cafés para ver si había madurado y tenía otras decisiones más acertadas, a lo mejor...
Yo he desconectado.
La respuesta es sí.
¡Bien! ¡Vamos, Mustafa! ¡Vamos, Mustafa!
Estaba súper interesado.
Y sacarle hubo que sacarle, efectivamente, a la fuerza. Hubo que romper el techo del palacio de Topkapi y extraerle...
¡Vamos, Mustafa!
¿En serio?
Con una grúa. Tuvieron que meter un cabrestante para sacarlo porque había fortificado la puerta por dentro. Al grito de no quiero ser sultán.
Eso es aferrarse al cargo y no lo que hacen aquí.
Bueno, no aferrarse. De ahí todo fue cuesta.
Es aferrarse al barrote para no aferrarte al cargo.
Porque otros 4 años de encierro y opio de indiscriminado le habían sentado todavía peor.
Claro.
Y su segundo reinado fue aún más desastroso que el primero.
Pero vamos a ver.
¿Me quieres decir que todavía más? ¿Me quieres decir?
Pero es que yo, que claro, yo es que
más
ya...
desastroso el segundo reinado que el primer reinado, ¿me quieres decir?
¿En tiempo o en intensidad?
Después de...
Yo es que ya me lo imagino saliendo como el torete. Bueno, vamos a reinar.
Después de 17 meses de lo mismo de antes, a Mustafa le devolvieron otra vez al Cafés, el único hombre de la historia que ha sido sultán 2 veces y asesinado ninguna.
Es mucho más difícil ser sultán 1 vez y asesinado 2.
Yo soy de Mustafa, ¿eh? Si a mí me das a elegir entre Mehmet y Mustafa...
Y me quedo contigo.
Me quedo con Mustafa, eso es.
¿Ah, sí? Yo es que estoy a muerte con Mehmet.
Os diré que esto no enseñó absolutamente nada a la corte otomana, porque siguieron poniendo sultanes en conserva durante muchas décadas. Os voy a resumir algunos de los brillantes resultados. Por ejemplo, Ibrahim, sobrino nieto de Mustafa, no lograron sacarle a la fuerza del Cafés ni con cabrestante.
Vale.
Hubo que llevarle el cadáver del anterior sultán para que se convenciera de que le tocaba salir a jugar. Este también salió tarado por el encierro del opio, y entre sus logros más destacados se cuenta haber perdido, por ejemplo, 3 guerras y dilapidar el tesoro real.
¡Malditos jenízaros!
¡Madre mía, con lo bien que estaba yo en el café! ¡A mí no me gusta el café! ¡Tráeme un té verde! ¡Ya estoy harto de
me
café!
¡Me hubieran
y
dejado
tanto
allí
rollo!
Si yo estaba bien, ¿me entiendes?
Pero escuchad que la manera de dilapidar el tesoro real no fue gastándose el oro, no. Porque un día, paseando por el campo, se obsesionó con la vagina de una vaca.
Ajá.
Que le pareció de una belleza excelsa, así que mandó sacar un molde en oro de esta vagina de vaca.
¡Qué maravilla!
Y a su vez hizo centenares de copias en oro que mandó a todos los confines del imperio
para adorarla,
con el encargo de que sus súbditos encontraran una mujer que tuviese unos genitales de igual forma y, a ser posible, decía, sin pedir demasiado tampoco, de igual tamaño.
Y si es posible, de oro.
No aparecieron candidatas.
Tú haz lo que quieras, Juan, pero yo lo mandaba al Cafés.
Pero del Cafés llegaron a salir unos cuantos sultanes más con la característica común de su escasa utilidad pública.
Unos con canela, otros solos, otro con un chorrín sin de leche.
Un maquiano.
2 de ellos fueron apodados el loco, 1 el borracho y 1/4
el switchero.
Perdona, Juan, o sea, después del de la vagina de oro, hay uno que se ganó el sobrenombre de el loco.
2.
Que no era el anterior.
2. ¿Vale?
Dos se ganaron el loco con lo que estamos escuchando.
Eso es.
Es como las canciones de los Beatles de Juan. Dice, espera, que igual hay uno más loco luego.
Espera, espera, espera. No, no retratéis todavía. Espera, espera, ya veréis.
Y un cuarto, que a lo mejor os da pistas el apodo. Al cuarto le llamaron el sangriento.
¡Ostras!
Ah, mira, pero mira, ya por lo menos yo ahí le he visto venir. Al loco es que no le veo venir.
A este último se le atribuyen más de 25.000 ejecuciones durante sus 15 años de gobierno. Y los motivos para las ejecuciones que han quedado por escrito eran... Os leo unos cuantos. Uno. No me gustaba su música.
Vale, ah, bueno, claro, bueno. Bien,
la ponía bien. Muy alta.
Ese es Juan también de juez.
Dos. Navegaba muy cerca del palacio.
Es que también claro, le van buscando
el
la boca.
El Bósforo es el Bósforo, sí señor.
Claro. Masticaba con la boca abierta.
Hombre, mira, vamos.
Ahí mato vamos, yo también, hombre,
Yo matar no, pero a lo mejor zarandear a alguien sí que zarandeo,
yo
sí, ¿eh?
Yo mato.
Andaba raro.
Vale.
También mataría.
Bueno, llegó un momento en que el verdugo real estaba tan atareado que Murat, que es así como se llamaba, Murat el Sangriento, tenía que ir cargando personalmente una espada para las ejecuciones. Porque no hay nada mejor que hacer las cosas uno mismo.
Correcto.
Y voy a concluir ya, si me permitís... Con una reflexión personal
sí.
de índole musical.
Ostras, paramos la música, no, paramos la música para tu reflexión personal.
Nos callamos y te dejamos la reflexión. Acaba la sección.
Venga, y no te interrumpimos, ¿eh?
Eso es.
Vale, es una reflexión personal.
Durante el delicioso periodo histórico en que el café se estuvo en vigor como nevera de gobernantes, hubiese sido muy bonito que el himno del Imperio Otomano hubiese sido este.
Bueno, pues Juan Gómez Jurado lo ha hecho suyo.
Ha sido una reflexión personal preciosa.
Y esto es lo que ha hecho suyo el programa. Y esto es lo
magnífico.
Que...
Magnífico, es historia viva.
Lo que es capaz de ofrecernos.
Historia viva, Juan.
Me dejas reflexionando, Juan.
Has hecho magia, Juan.
¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
¡Babies! ¡Vamos!
Bueno, ya está. A ver, Juan, ha estado muy bien, pero claro, es que lo que ha hecho Javi es oro.
Bueno, escúchame, yo creo que yo veo continuidad.
Es ambrosía.
¿Eh?
Para mí más que oro es ambrosía.
Yo veo continuidad, ¿eh? Yo veo continuidad, lo siento, ¿eh? Yo veo continuidad, lo digo sinceramente.
Vamos a terminar esto como...
¿Estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres un vaso de agua?
Es que me ha agullipado un poco, ¿no? ¿Vosotros decís agullipado o engullipado?
Yo las dos cosas.
Yo no digo nada ni parecido a eso.
Es tema de entrada, pero ha surgido de repente.
Yo si tengo tiempo digo
no
las
no
dos
sé
cosas.
Ni qué quieres decir, ni qué quiere decir eso.
Engullipado cuando...
Ni
cuando,
la gente de qué calaña usa esas expresiones.
Cuando de repente no puedes hablar porque...
Sí, yo digo
se te queda cosa en la,
yo
en
digo
la garganta.
Ahora engullipado, ahora... Gullipao, las dos cosas lo digo.
A mí esas dos expresiones que oigo por primera vez me parecen despreciables.
Rodrigo Cortés.
Despreciables, las desprecio.
Se nota.
Hablando de despreciables, Rodrigo Cortés.
Sí.
¿De qué vienes a hablarnos hoy?
¿Me presentas la sección, Artur?
¡Oh! ¡Ay, sí!
¡Ay, qué bonito!
¡Bien, bien!
O sea, música. Tenemos música.
Oh, sí,
ojalá
sí,
sea
claro,
un concurso,
claro.
un concurso, por Dios.
Mira, pero hace muchísimo tiempo que no podía presentar esta sección, me vuelve loco. Vamos con la canción que es bastante conveniente escuchar.
One, two, three, four.
Hoy voy a hablaros de un señor de muchos colores. Esto suena un pelín funky,
¿qué?
Pero es en realidad poco representativo de la carrera del señor del que vamos a hablar. Aunque queda poco claro qué es representativo y qué no en un señor de muchos colores, que
claro.
Para eso tiene muchos colores,
pues
y se deja representar
si colores,
por el color que le dé la gana.
Claro, estaría bueno.
Cada vez.
Ecléctico, le decimos los demás. Ecléctico.
Ecléctico,
es un músico ecléctico.
Rodrigo dice de muchos colores.
En Guchipao, digo yo a veces.
Y digo bien que es un hombre de muchos colores, porque para empezar... Tiene la sangre más que mezclada, agitada.
There's a high flying bird, flying way up in the sky. And I wonder if she looks down
¿Habéis escuchado esa guitarra tan rítmica abriendo la canción?
Me vuelve loco.
Pues esta guitarra sí es representativa del caballero de quien vamos a hablar hoy, que es nada más y nada menos, no es concurso, Javi, te lo voy a decir.
A ver, sí. Es que tengo una canción yo de los Beatles que no he puesto.
Que Javi enseguida se pone nervioso con eso.
Que Ritchie Havens, el gran Ritchie Havens, de muchos colores, por meter en la misma batidora elementos del folk, del blues, del soul, del rhythm and blues, y de muchos colores, por ser descendiente por parte de padre de indios americanos o de nativos americanos, que es la fórmula que ellos prefieren, concretamente de pies negros, y por parte de madre de las Indias Occidentales Británicas, que son esas islas que incluyen las Barbados, las Bahamas, Jamaica.
¡Qué jaleo!
En fin, que Ritchie Havens, como tanta gente, era muchas cosas a la vez.
Morning, morning. Feel so lonesome in the morning, 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 morning brings me grief.
Déjame decir una cosa, déjame decir una cosa.
Sí.
Hemos cortado mi lista de los Beatles justamente en Strawberry Fields Forever que cantaba Ritchie Havens. O sea, justamente ¿ah, sí? Ahí la hemos cortado. O sea, fíjate si lo habíamos dejado.
Qué mala suerte, de verdad.
Qué casualti.
Para un negro que había, Javi.
¡Qué rabia, Juan!
Ritchie Havens nació el 21 de enero de 1941 en Brooklyn. No hay que decir Brooklyn, Nueva York, no hace falta, ¿no?
Brooklyn, Alabama, ¿no? Alabama, el Brooklyn de Alabama.
Brooklyn, Nueva York, la gran manzana, decimos
Alabama,
todo.
La ciudad que nunca duerme, Brooklyn, Alabama.
Y fue el mayor de 9 hermanos, aunque al principio no. Cuando nació fue hijo único, luego ya fue el mayor de 2 hermanos, luego fue el mayor de 3 hermanos, hasta que nació su 8º hermano y ahí ya sí. Ahí ya fue el mayor de 9.
9.
Aunque eso sí, siempre fue el mayor, ¿eh?
Claro.
Eso no cambia.
Eso lo consiguió.
Para el primero, eso no cambia.
Eso no cambia, claro. No te puedes estancar por lo que sea.
No, no, el pequeño cambia, pero el mayor no cambia.
Eso si no estás en un café de Turquía, no cambia.
Cuando era aún un adolescente, organizó con varios amigos de la vecindad diversos grupos de doo-wop que cantaban directamente en las calles, más concretamente en las esquinas, que es donde se les veía más. Estamos, claro, en los 50. ¿Y qué es el doo-wop? Pues esto. Que más a los 50 no puede sonar. Estos son The Crows, los cuervos, con los que Ritchie Havens no cantó nunca, aunque sí lo hiciera con los McCrea Gospel Singers. En cualquier caso, en aquellos días había literalmente cientos de formaciones profesionales y amateurs de jóvenes cantantes dándole al doo-wop.
Los penguins, los crow, los penguins, los tiger, los lions.
Todo el zoo.
Eso es, había muchos negros, Javi, como The Marshalls, incluso negras, como las Cordettes, pero también blancos, que sonaban un poco más a jersey anudado al cuello. Es Dion, sí.
Hostia, hace años que no escuchaba a Dion.
Pero no nos desviemos del tema, que os ponéis a hablar de doo-wop, y luego todo doo-wop, y todo lo mismo, bueno. Que por qué no ponemos más doo-wop, y francamente ya está bien. Volvemos a Ritchie Havens. In the dawning, wakening hour, he'll lift his head and brush his eye with gentle stroke. That will only blindly mislead him. Con 20 añitos, Ritchie Havens se va al Village, a Greenwich Village, como todos los que tenían una guitarra en la época,
Manhattan,
como
ya,
obviamente Dylan, Joan Baez
ya,
y tantos.
Ya estamos en Manhattan,
sí,
¿vale?
Ya ha entrado, ya ha entrado.
Así es, en el sur. El Village era el centro cultural o contracultural de la Nueva York de entonces y, por tanto, del mundo. Allí encontraría un lugar al que escaparse para poder, según decía, expresarse. Llegó justo a tiempo. en los inicios del beatnik. Otro día Juan puede hablarnos de la generación beat, que no es exactamente el beatnik, es justo anterior, con Kerouac y Ginsberg a la cabeza, para escuchar recitales poéticos en los clubes y para entrar en los círculos del folk. En esos años graba 2 álbumes para Douglas Records y firma con Albert Grossman, el manager de Dylan. En 1966 lanza el álbum Mixed Bag, algo así como bolsa mixta, que suena así. Hey, look yonder, tell me what's that you see, marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with a musket in his hand, marching to the Concord War. Hey, marching to the Concord War. El tema que estáis escuchando, Handsome Johnny...
¡Juanito el guapo!
Sí, está dedicado a ti, Juan.
Exacto. Fue escrito a pachas por el propio Havens. Imposible no reconocer su peculiarísimo estilo rítmico con la guitarra y el actor Louis Gossett Jr. Sí, el de Oficial y Caballero.
Sí.
Pero a pachas, o sea, dijeron, vamos, estaban ahí y dijeron, vamos a hacer una canción a pachas.
A pachas, así, a pachas, la mitad cada uno.
Sí, estaban,
En un momento dado uno puso el 51 y otro dijo, che. Y compuso no sé qué y lo dejaron 50-50.
Se habían juntado panjulepe
pero
y acabaron haciendo una
canción. Título de grito va primero Havens, cuidado,
Y suena bastante bien, ¿no?
Suena chulo, sí, suena chulo. Countries, suena.
Muy
Countries.
Chulo, la canción de Juan. Hey, look around, tell me what you see. Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand, marching to the Dunkirk War. Hey, marching to the Dunkirk War. El caso es que en 1969 tiene nada menos que 5 álbumes en el mercado,
aunque 2 de ellos, lanzados por Douglas Records o Douglas International, salieron a la venta sin autorización de su autor. ¿Os suena esto, verdad?
Afroamericano, seguro. Esto es afroamericano.
Me suena a Rolling, pero estoy disparando.
No es, esto es J. Jimmy. Esto es Jimmy.
Hombre,
esto
es Jimmy. Claro que sí.
Esto es Jimmy.
Jimi Hendrix en un concierto legendario. Tal vez el concierto legendario. Estamos, por supuesto, en 1969 y en una granja de 240 hectáreas de Bethel, en el condado de Sullivan, en el estado de Nueva York. 3 días de rock y hippies con los mejores grupos del momento y muy pocas duchas.
Menos mal que llovió.
Eso no hubo.
Pura era de acuario.
Menos mal.
Sí, porque se formó barro. ¿Y quién abrió este concierto? Richie Havens, que no estuvo allí 15 minutos, ni media hora, ni una hora, abrió el concierto durante 3 horas seguidas.
Wow.
Porque algunos grupos habían decidido rajarse y cancelar y otros se perdían por el camino a la granja y eran incapaces de llegar a la hora. Y eso fue precisamente lo que le dio fama mundial a Richie Havens, quien llegado un momento no sabía qué más tocar.
¡Repite!
Y se puso a improvisar.
3 horas sin repetir nada. 3 horas sin repetir nada.
3 horas, ahí.
Es nuestro Rafael. Richie Havens es nuestro Rafael.
Y se puso a improvisar a partir del espiritual tradicional Motherless Child, este Freedom para la Historia. Otro día hablaremos de cómo Motherless Child inspiró el Summertime de los Gershwin.
¿Ah, sí?
En cualquier caso, la celebérrima película concierto de Michael Wadley, en la que estuvieron como montadores, sin ir más lejos, nombres como Thelma Shoemaker, el propio Wadley y Martin Scorsese, hizo célebre a Havens en todo el mundo. Y un año después, Havens, que ya había hecho versiones muy particulares de muchos temas de los Beatles, se marca, Javi, ojo,
a ver,
por si lo quieres guardar para otra vez,
cuidado,
en su disco Alarm Clock, una preciosa versión del tema de George Harrison, Here Comes the Sun, que escuchamos aquí en un recital en directo en 1972 en el Santa Mónica Civic Auditorium. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling,
it seems like years. Se le va rompiendo, cada vez se va rompiendo la voz un poco más, ¿eh? Cada vez tiene la voz menos, menos nítida, ¿no? Claro. Tiene un poquito más...
Cada vez más chula.
Vale, sí, más, más impresionante, sí.
Molona.
De nuevo, la muy característica guitarra rítmica de Havens, tan peculiar, en que además, para construir acordes, usa tanto el dedo gordo, de una forma un poco heterodoxa. Hace casi siempre la cejilla con el pulgar, cruzando con él el mástil.
¡Buah, me encanta esto que hace, ¿eh?
En lugar de con el índice, como es habitual. Here comes the sun, and I say it's all right. Fijaos, por ejemplo, en cómo recrea aquí el ritmo del tren para la canción que a Arturo le gustará mucho, seguro, de nombre 310 to Yuma. Oh, it's a lonely train. Call the 310 to Yuma. And it's the only train that I care to ride on. Ritchie Havens intentó incluso una breve carrera como actor. Formó parte del Tommy original de los Who, o de The Who, hizo el papel protagonista de Otelo en Catch My Soul, de Patrick McGoohan, o apareció junto a Bob Dylan en la película del 87, Corazones de Fuego. Dylan, evidentemente, sigue vivo, pero Ritchie Havens murió demasiado pronto, hace unos años ya. En 2010 tuvieron que practicarle una cirugía de riñón, de la que no se recuperó por completo, y tres años más tarde, en 2013, moriría de un infarto agudo de miocardio en su casa de New Jersey. Sus restos, por deseo expreso de Havens, fueron quemados y las cenizas esparcidas desde el aire en el terreno donde tuvo lugar el festival original de Woodstock. Y, si os parece, ya que hemos mencionado a Dylan en varias ocasiones y que Havens, amigo personal de Dylan, ha versionado a lo largo de su carrera varias de sus canciones, de hecho su primer éxito sería probablemente la versión que hizo en 1967 del tema del Blonde on Blonde de Dylan, Just Like a Woman, vamos a cerrar la sección de hoy escuchando una preciosa versión en directo de Just Like a Woman para el macroconcierto que celebraba el 30º aniversario de Dylan. The 13th Anniversary Concert Celebration, que tuvo lugar el 16 de octubre de 1992 en el Madison Square Garden de Nueva York.
Era calvito.
Era calvito, sí. Nos flipa, por otro lado, acordarse cuando en el 92 compramos este concierto en el que participó
todo, Dios.
Todo el mundo, todo, sí, porque el mundo Dylan lo era todo. Y ahí estaba Stevie Wonder, Lou Reed, Eddie Vedder,
todo el mundo, sí.
Willie Nelson, Eric Clapton, Neil Young, Ron Wood.
Van Morrison, creo que también estaba. ¿Eh? Sí, sí.
No, pero estuvo Tom Petty, estuvo George Harrison, estuvo la banda. En fin, porque lo era todo.
Claro.
30 años de carrera. Pues eso fue hace 30 años.
Es que es...
Han pasado otros 30 años.
Madre mía.
Parece mentira.
Es increíble.
Ya parecía que era como el final de una carrera inacabable y fulgurante.
No ha parado.
Otros 30 han pasado.
Entonces, esta es la canción que merece la pena escuchar, ¿no, Rodrigo?
Es una versión muy desnuda, solo guitarra y voz. La voz inconfundible de Havens y su aún más inconfundible guitarra rítmica, que acaba por desatarse en una progresión armónica enloquecida y bellísima. De Ritchie Havens, el tema original de Bob Dylan, que Havens le devuelve como homenaje a sus tres primeras décadas de carrera. Just Like a Woman. Nobody feels any pain.
tonight as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes. Lately I see the ribbons and her bows and the problems as they fall from her curls. Ah, she takes just like a woman, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. Our Queen Mary, she's my friend. I believe I'll go see her again. Nobody's got to guess the baby can't be blessed till she finds out that she's like all the rest, with her fog, her amphetamines, and her pearls. Oh, she takes just like a woman, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. It's raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Been a long time, curse hurts, but what's worse, oh Lord, is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I, oh, I can't fit? I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduce as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? And you make love just like a woman, and you wake just like a woman, but you break just like a little girl. You break just like a little girl. You break just like
Lo raro es que le quede alguna cuerda sana.
Ya tengo sección, ya tengo sección, gracias Rodrigo. Versiones de Bob Dylan, toma, versiones de Bob Dylan, tengo sección, lo tengo que trabajar.
Mira, esto que voy a hacer ahora normalmente molesta a todo el mundo. Hoy me molesta hasta a mí tener que hacerlo. ¡Nos vamos, señores!
¡Bien!
¡Muchísimas gracias!